Hay canciones que acompañan, canciones que enseñan y canciones que nos dejan pensando. La canción por dentro, donde la letra, la música y la historia se encuentran. Con Damián González Moreira y Mario Paz. ¡Al canto!
Pero muy buenos días, Damián González Moreira. Muy buenos días a la audiencia. Estamos en otra mañana de la canción por dentro. ¿Cómo le va?
Muy buenos días, un gusto saludarle a usted, Paz, y a toda la gente que nos acompaña sábado a sábado a través de la radio universitaria. Un gusto compartir otra mañana cargadita de música y de literatura, como habitualmente están acostumbrados a escuchar en este programa.
Bueno, con mucha fuerza, con muchas ganas, y ya de entrada sí, meto el planchazo, y me contaron por ahí que usted se mandó tremenda nota. Habíamos hablado hace un tiempo atrás que teníamos ganas de hacer de tener esta oportunidad de poder tener un encuentro con nada más y nada menos que, hablo de Héctor Numa Moraes, referente del taller y también referente de nuestro canto popular. Así que, Damián, yo creo que usted tiene mucho para contarnos, y dígame cómo le fue en esa experiencia, en esa nota que tuvo con ese grande de nuestro canto popular.
Bien, bien dice Mario que bueno, recientemente tuvimos un encuentro con Héctor Numa Moraes, en junio, estuvimos charlando ampliamente sobre el disco Durandarte, Durandarte. Se trata de una de las últimas obras que compartieron con Washington Benavides, los dos referentes del taller de creación de canciones, referentes nuestros en lo personal, y bueno, dos valores fundamentales de la canción popular uruguaya. En ese sentido, nuestro interés de profundizar en torno a este trabajo conjunto de Héctor Numa Moraes y Washington Benavides, que surgió y que se fue publicado en 2015. A partir de esta nota que realizamos hace algunos días, vamos a discurrir en el programa para profundizar, conocer y indagar sobre este material tan, tan valioso que bucea entre la literatura de la tradición hispanoamericana, digamos, y con la música renacentista en gran medida también.
Bueno, más que interesante, ¿no? Para ya meternos en la cancha y, como dijera Bocha, al canto, ¿o a usted le parece que no es momento? Dígame.
Pero dígame también una cosa, porque tenemos hoy también un tercer bloque potente, cargado de música, así que no sea humilde, a ver, cuénteme.
Sí, para el final prometemos a ver si podemos estar acorde con lo que vamos a heredar de los bloques anteriores, pero le prometo a usted y a la audiencia que me esforcé bastante para hacer un viaje un poco imaginario por muchos lugares y con muy buena música, Damián.
Usted se pasa de viaje. Si uno se pone a buscar el archivo de la canción por dentro, un viaje con Mario Paz, Mario se pasa de viaje, ¿no? A pesar de que los viajes están bastante restringidos, yo realmente lo admiro.
Sí, alguien podría decir, este tipo tiene una falta de argumento bárbaro para presentar los bloques, o puede pensar que me paso de viaje. Hay dos maneras de interpretar.
No, este es un buen momento para nombrar a nuestro sponsor, ¿no? El viaje, la agencia de viaje, vio que nos estamos perdiendo una oportunidad, vio. Usted ahí tiene, vio un nicho de mercado ahí que no está explorado. Pero tiene razón, vamos al canto, ¿no? Vamos a la tarea, al taller, a recordar un poco lo que es la canción por dentro en este disco Durandarte, libro disco en realidad, Durandarte, Durandarte, que compartieron Washington Benavides y Héctor Numa Moraes.
Hoy llegó hasta mí con sus ojos tan grises.
Estamos en la canción por dentro con Héctor Numa Moraes, cantautor uruguayo, nacido en Tacuarembó, para hablar sobre el disco Durandarte, Durandarte. En primera instancia le damos la bienvenida a Numa a la canción por dentro, que es su casa.
Para mí es un gusto compartir con ustedes, con ese programa tan especial, tan lindo, tan importante, y con la audiencia, ¿no? Y es lindo, un poco emocionante y un poco duro también hablar sobre este material que es un disco y basado en un libro de Don Bocha Benavides, ¿no? Es decir, es un libro-disco.
Se trata justamente de un trabajo completo, ¿no? Con una edición de Yagurú del libro, que viene acompañada del compacto, ¿no? Y además de una particularidad bastante singular, que es que en el libro no están el 100% de las canciones que sí están en el disco. O sea que de alguna manera cada uno de los materiales tiene su particularidad también, ¿no?
Sí, es una cosa extraña. Fue lo último que grabó Bocha, pero incluso cantando, ¿no? A mí se me ocurrió que él tenía que cantar. Fue un año antes de partir, ¿no? Estaba perfecto para cantar, como siempre lo hizo en el taller. Se largaba a cantar en cualquier momento. Aquí en este disco él canta. Y es verdad, hay 6 temas que están en el disco pero no están en el libro, aunque él no sabía, porque cuando presentamos Durandarte, Durandarte en Agadu, me dice, yo no sé por qué no le pusiste música a tal poema, no recuerdo cuál, y era muy cómico porque yo le decía, ¿por qué no me lo mandaste? ¿Cómo que no lo mandaste? No. Me mandó 3 copias de Durandarte, Durandarte en el tiempo y todas distintas. Y después salió, grabamos esos temas que son muy especiales, por supuesto, también tienen sus particularidades, pero algunos, como ese impresionante poema que él dice sin acompañamiento ni nada, lo dice nomás, que es Discusión del poeta y el pago. Hay 6 temas que no fueron en el libro. Hay cosas raras, es decir, uno de los editores, quienes hicieron el libro, en un momento comentó que era un clavo remachado, que realmente esto había sido un capricho del Bocha, cosa que, por supuesto, nos dolió mucho. A mí, el Bocha nunca se enteró de eso, porque creo que es el disco que más trabajo me dio, fue el más complicado de todos los discos que he grabado, y realmente no entendía eso. Incluso generalmente en un disco de poemas compartido hay una... Hay solapas, y hay una solapa solamente sobre Benavides, cosa que me parece maravilloso, pero la otra solapa está vacía. Sencillamente, por lo menos podrían haber completado algo más, algún dato más. Pero bueno, así salió. No sé si se vendió el disco, según lo que me decía este editor, fue un clavo remachado. Así que ustedes, lo que están haciendo ahora, es un programa sobre un clavo remachado, pero los clavos a veces sirven para algo.
Yo quisiera invitarles, Numa y Mario, y a la gente que nos está escuchando, a escuchar una pequeña definición de este trabajo que hace el mismo Benavides hablando sobre el trabajo de montajista, que él se define como montajista y qué es lo que hizo en este material, ¿no? de Durandarte, Durandarte desde el punto de vista literario. Se trata de una grabación con Pablo Silva Olazábal en el programa La Máquina de Pensar, emitido el 16 de junio de 2015. Y allí Benavides dice lo siguiente.
Como he estudiado bastante el tema cine, me atribuyo el trabajo de montajista. Uh-huh. El montajista en la película es aquel que va tomando y armando de pronto de cosas distintas y a veces sorpresivas el filme, claro. ¿No? Y bueno, y yo le entré a saco como montajista a los cancioneros medievales, a los romances de la época del Renacimiento hasta el Barroco, y transformando, recortando, agregando y muchas veces modificando absolutamente la significación de un romance clásico, ¿no?
Esa era justamente la definición y el lado literario de este material, ¿no? Que como siempre sucedió a lo largo de la vida, tanto de Bocha como de la creación artística de Numa Moraes, que nos acompaña hoy, la literatura y la música son una sola cosa, ¿no? Desde el principio. Y la idea de este disco, ¿cómo surge, Numa? ¿Cuándo entras en contacto con este material? ¿Cómo se planteó el trabajo?
Bueno, realmente me tocó el punto débil, Don Bocha, él sabía. Yo siempre tuve un gusto especial por la música antigua, por la música del siglo XVI justamente, y ya había grabado el romance de Gerineldo la Infanta, muchos de los giros de las músicas que uno hace tienen ciertas combinaciones de música antigua. Creo que fue muy importante también el concierto que vi allá por el 65 de Daniel Biglietti y Nelly Pacheco en Tacuarembó, cuando él dio un concierto de música antigua española. Nelly cantó canciones antiguas y después, bueno, él interpretó sus canciones de los dos primeros discos. Pero, claro, al Bocha darme estos textos, me trajo toda una cantidad de recuerdos y de cosas que a mí me encantaban. Yo había tocado en Holanda música de Luis Milán, muy difícil, porque originalmente eran para laúd, ¿no? A ver. Pero no combinaban con los textos, es decir, podría haber recitado el Bocha el poema ensamblado, como él dice, con lo antiguo, pero me di cuenta que con las pavanas, sí, con las pavanas de Luis Milán se podían ensamblar perfectamente la música. Y bueno, y me aboqué a eso, a tratar de tocar la música de Luis Milán, que son transcripciones de Abel Carlevaro, que me acercó Alfredo Escande. Me puse a estudiarla y me di cuenta que si me ponía a cantar el texto de Benavides o lo que él había escrito, entraba perfectamente y luego podía seguir con la pavana. Es decir, era también un ensamblaje en cuanto a lo musical. Y después algunas canciones como El Niño de Oro, que bueno, Lauro Yestarán la recopiló como canción infantil infinitamente, muchas veces en el archivo de él hay muchas versiones. Y también hicimos una especie de arreglo, entre comillas, ¿no? De ensamblaje de esa canción. Y luego los textos que él me dio, algunos de los textos que musicalizamos y que me encantó hacerlo, también hacia, con cierta tendencia ya a la canción más común que hemos compuesto, como En una rama de Aruera, que es un texto que me encanta, o, a ver, para un poquito que tengo por acá, o tenía, el disco.
Jacinto Ballesteros también es una canción.
¿Cuál?
¿No? Jacinto Ballesteros.
Sí, una milonga, claro, que a Bocha le gustaba mucho.
Jacinto Ballesteros nació sin una oreja, un leve botoncito sustituía la izquierda, arrastrando a su boca en una amarga mueca. Eso lo hizo rebelde y dura fue la escuela de varones con él, que no admitía reglas, y duro el policía, y dura la maestra, con ese niño feo, siempre con ropa vieja. Solo logró un amigo, un niño de tos hueca, siempre mirando el suelo con su enorme cabeza, de ahí tal vez su apodo. Camarada de pescas, de limpios pejerreyes, con carretes de seda trenzada en aparejos que engañaban la presa. Paseaban por el monte, si era día de fiesta, oyendo los zorzales, lejanas martinetas. O iban por los campos, oyendo la estridencia del saltamonte verde, un silbo de culebra. No hablaban de sus padres, hubo total reserva sobre cómo vivían la situación doméstica. El Bocha le contaba de hindúes o de persas, de Sandokan o Yáñez, como si amigos fueran. El Troncho repetía de un tío de Rivera que era contrabandista de azúcar y de yerba, o del otro, mecánico, que quería que fuera para Montevideo y aprendiera de tuercas. Nada más les daba para la vida perra, saber que la desgracia nunca les fuese ajena. Una vez para el viejo fotógrafo de ferias, posaron peinaditos y con camisa nueva. Una vez y hace tiempo, la foto se conserva, parecen dos muñecos de un tiempo color sepia.
Decías básicamente que la tarea consistió no solamente en adaptar y en montar sobre el trabajo de Milán, sino que también en componer músicas originales.
Ah, claro. Sí. Sí, también. Hay mucho de Milán, o antiguo. Incluso hay un, en ese poema que él dice, donde nombramos a Darnoyans, el final es una música de Valderrábano, que yo tomé de música del siglo XVI, ¿no? Sí, hay melodías de Milán, las canciones que él canta, por ejemplo, a no ser el... Hay uno que lo canta íntegramente, que es música, bueno, creada en el momento, ¿no?
Toda mi vida os amé, si me amáis yo no lo sé. Bien sé que tenéis amor al desamor y al olvido. Sé que soy aborrecido, ya que sabe el disfavor. Y por siempre os amaré, si me amáis, yo no lo sé.
Como quien tira la capa hacia atrás y ya su mano el pomo aferra, lo digo.
Toda mi vida os amé,
no importan si en embosados cerrándome la calleja, porque todo mi cuidado está recordándote.
Sé que soy aborrecido, toda mi vida os amé.
Y si infierno, paraíso, son el hostal que me espera, los tomo de igual manera, sin vos nada me es preciso, ni la espada ni la pluma, todo es falso y huidizo, la voluntad solo espuma, pero lo confirmaré.
Toda mi vida os amé.
Es un ensamblaje musical y poético, todo el disco. Y bueno, dentro del libro hay poemas que no fueron musicalizados, que son maravillosos. Algunos los conocí después de editado el libro.
Claro, claro, por las múltiples versiones, borradores que hubo, ¿no?
Claro, claro. Pero lo que más me emocionó fue de cuando se ponía a cantar.
Sí, que es un testimonio material único, digamos, más allá de algunas incursiones que hay de Benavides en el canto, en el disco Amigos, en el disco La Comparsa, digamos, son lejanas en el tiempo y no con la calidad técnica de esta grabación, ¿no? Como sí, testimonio de Benavides, que solía cantar.
Y en los discos del taller, algo.
Bueno, sí,
es cierto. Algo cantó.
Es cierto.
Sí, él cantaba muy bien, por supuesto.
Claro, pero es como dice Benavides en la portada del libro. Esto no es flor nueva de romances viejos, ni cosa que se parezca. Es Benavides metiendo la cuchara en cosas de su interés, ¿no?
Sí.
Ahí está la impronta benavidiana, ¿no? Vos relatabas sobre, digamos, el material guitarrístico y las fuentes. Pero desde el punto de vista técnico, ¿qué dificultades implicó? Porque vos tenés una formación clásica muy, muy fuerte, pero sin duda que tocar estas obras lleva estudio, lleva desarrollo, y me imagino que también un desafío técnico desde el punto de vista de la grabación para poder hacer este montaje. ¿Cómo fue todo ese proceso?
Bueno, por supuesto que las obras de Milán para mí eran muy difíciles y más difíciles aún tocar y hablar o cantar al mismo tiempo estas. No la parte en que la música es mía, en cierta manera, es decir, el ensamblaje. Pero hay partes en la cual, mientras tocas la pavana de Milán, tenés que decir una parte del texto. En la grabación, ya sabemos que eso se puede trabajar tranquilamente, vamos a decir. El problema era cuando lo hacíamos en vivo, ¿no? Que ahí hay que hacerlo, y realmente me costó muchísimo trabajo. Por eso nunca entendí bien. Creo que los editores no escucharon lo que habíamos grabado o lo que se había grabado. Simplemente creían que era un loquito que se había puesto a cantar nomás, pero era un trabajo enorme de muchas horas. Como yo les decía, fue el disco que más laburo me dio. Además, por la importancia, ¿no? Para mí tenía una importancia y tiene una importancia enorme por lo que significaba Bocha, por lo que significaba la poesía que había tomado, por el gusto que a mí me causaba hacer ese disco. Fue realmente importantísimo. Yo creo que junto con el primer disco y de pronto La Patria Compañero y el disco que hicimos con Alfredo es de lo que más, el disco para niños también, son discos que a mí me han marcado, pero este en especial al darme cuenta que lo que yo escuché en el año 65 en Tacuarembó a Biglietti fueron estas pavanas que él las estaría estudiando con Abel Carlevaro. Increíble, ¿no? Me di cuenta de eso después. Digo, pero estas, claro, porque además no están editadas, son autógrafas de Carlevaro. Entonces digo, claro, que tiene Escande, ¿no? Me dio una fotocopia. Digo, esto es lo que Daniel estaba estudiando en aquella época y que a mí me atrapó ese tipo de música, más lo que escuchábamos en Casa de Bocha. Siempre me atrajo mucho. Y bueno, en Holanda estudié mucho la música renacentista, claro. Era lo que más me gustaba. Y ahora lo sigo haciendo.
Y sobre eso también extrajimos un pequeño audio de esa entrevista que recién refiriéramos del 16 de junio de 2015 en La Máquina de Pensar con Pablo Silva Olazábal, donde el mismo autor de los textos tiene una consideración sobre la música y sobre el trabajo guitarrístico de Numa Moraes. Vamos a escucharlo.
Numa es un prodigio, ¿no? ¿Cuántas personas saben que estudió 8 años en el Conservatorio Real de La Haya guitarra? Claro. Sí, ¿ustedes creen que el modesto león de Cortina, sí, o sea Numa, va a sacar eso o va a ostentar esa formidable recreación de lo que él ya naturalmente desde Cortina tenía como cosa propia, ¿no? como aprendizaje de maestros menores?
Pero en este caso hace, digamos, lo mismo.
Era la voz de Benavides que en muy pocas palabras sintetiza, ¿no? lo que es el trabajo con Numa Moraes y cómo su consideración, ¿no? de Numa. Además, el poeta se quedó en un momento buscando palabras. No es fácil dejar sin palabras a Benavides, Numa, ¿no?
Sí. Fue toda una experiencia increíble. Hay una canción acá que a mí no sé, no la canté más. Realmente después que murió Don Bocha no canté más estas canciones. Pero estaba ahora, antes de encontrarme con ustedes, porque sé que no es fácil, para mí es muy tocante esto. Estuve escuchando un poquito y digo, pucha, hay algunas canciones como Vuelan las tijeretas, que es un texto de Bocha, que Jacinto Ballesteros, El remolino soy yo, que son esas cosas que a mí me gustó siempre de Don Bocha de musicalizar, ¿no? En El remolino soy yo hay una parte donde yo a propósito trato de desafinar un poquito, que es cuando vuela el halcón allá arriba, ¿no? Porque no sé si ustedes vieron, estoy seguro que Mario no vio nada de eso, nunca vio un halcón. Pero que en el aire es como que se mueve, porque el viento que lo lleva y él se deja estar y está vigilando, ¿no? Entonces como que se mueve. Traté de hacerlo con la melodía.
Es aquella que dice, volaba visor muy alto un gavilán. Sí.
¿No? Volaba visor muy alto un gavilán, y ahí traté de desafinar, y no pude desafinar, soy tan afinado que no pude desafinar. Pero claro, digo, son cosas que un texto de Benavides te lleva a hacer, ¿no? Es tan auténtico todo lo que escribió, y tan profundo, y tan... Hay una imagen, hay un color, hay una fotografía o hay una filmación en lo que él escribía.
La tortuga en el aljibe, en el guayabo el zorzal, mi corazón en el tuyo y el tuyo, ¿dónde andará? Me recosté contra el muro de piedra en la soledad. El viento decía cosas que no pude descifrar. No serían cosas lindas según pude averiguar. Entre las sierras peladas con su tormenta además, he bebido el desaliento, borracho por la ansiedad de reconocerme en algo que sirviera a los demás. Ya que para mí lo dudo, que en algo pueda acertar. En un campo de flechillas, un tala era capataz. Volaba visor muy alto un gavilán, gavilán. Que nada se le escapa como el tiempo tan rapaz. Yo supuesto cazador no daba ni un paso más. De la pared de mi cuarto tiré tu foto cordial, desde donde me mirabas o creí en ese mirar. Cuchilla, casa de piedra, bien te pudiera habitar, porque solo una tapera podrá albergarme no más. La tortuga en el aljibe, en el guayabo el zorzal, mi corazón en el tuyo y el tuyo dónde andará. Yo no sé si lo que canto vale o no vale, pero mejor es saberlo, aunque quién sabe. El ruiseñor es un pájaro chiquito y pardo, el quetzal con su plumaje es el dorado.
Pausa para calentar agua. Ya seguimos con la canción por dentro.